mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Camino de Fruto. En el día de hoy voy a estar tocando un tema que rara vez toco. Y rara vez lo he tocado hasta ahora porque no tenía el nivel de conocimientos o de información suficiente como para hablar con comodidad frente a todos ustedes sobre este tema. Entonces, como es un tema excesivamente relevante y cada vez más, me parecía que tenía que adquirir esos conocimientos, investigar, hacer mi propio research y llegar a una serie de conclusiones meditadas, contrastando diferentes fuentes, diferentes puntos de vista. Y ese tema es el tema de la política medioambiental y la política energética, o en otras palabras, sobre el cambio climático y sobre las políticas energéticas que se implementan como consecuencia de lo que algunos dicen es, sino el apocalipsis. Y he estado investigando a ver cuán cierto o falso era eso. Y he estudiado mucho, pero hay alguien que realmente para mí es la persona indicada en este tema, que tiene el mejor nivel de conocimiento y el mejor balance. Porque hay algunos que dicen, no, el calentamiento global y el cambio climático no existen. Y hay otros que dicen, el calentamiento global y el cambio climático nos van a terminar como especie en 10 años si no hacemos nada. Bueno, hay un señor que es estadounidense, filósofo, y se ha convertido en un experto en energía en los últimos 15 años, que se llama Alex Epstein. Y él escribió un libro que se llama Fossil Future, que en español se traduciría futuro fósil. Y el subtítulo es ¿por qué el florecimiento humano necesita de más combustibles fósiles y no de menos? Y entonces, claro, yo leo esa tapa y digo, esto está tan en contra del mainstream que lo quiero leer. Y me puse a leerlo. Y lo que más me llamó la atención es que él no niega el calentamiento global o el cambio climático, que es algo que yo me esperaba cuando leí el título de ese libro. No, él no niega. Pero lo que él dice es algo muy innovador. Él dice, aún si existe el cambio climático, es mucho más peligroso para la humanidad hacer una transición a 0% de energías fósiles que seguir como estamos o de ampliar la capacidad de producción con energías fósiles. Y el argumento es así. Hay un cambio climático, sí, pero no es ni de cerca el escenario apocalíptico y que los seres humanos con los desarrollos de nuevas tecnologías a lo largo de los últimos 150 años, que es cuando él empieza a notar esta situación de cambio climático por un crecimiento en la temperatura media, que tampoco es muy alto el crecimiento, es un crecimiento muy pequeño, pero un crecimiento, en fin, de la temperatura media en el planeta Tierra, él dice, aún con esto, lo que he visto es que las estadísticas marcan que desde el 1900 hasta hoy, el número de muertes en el mundo provocadas por desastres naturales o por desastres climáticos ha descendido de una manera drástica. Y está el gráfico y están las fuentes. Y uno efectivamente puede comprobar que esto es así. Que aun cuando hubo un cambio climático, el desarrollo de aires acondicionados, de calefacciones, de autos, de casas que tienen la capacidad de ser construidas para resistir al frío, al calor, a tempestades, a distintos fenómenos naturales, hacen que aun cuando haya habido un cambio climático, el ser humano viva más comparado con las generaciones anteriores e incluso que muera menos por desastres naturales y por situaciones derivadas de la cuestión climática. Entonces esto da por tierra todos esos argumentos de que dicen, no, esto es una catástrofe y es un apocalipsis. Entonces, además, él enumera una gran cantidad de casos de expertos, entre comillas, que desde 1970 empezaron a predicar que primero, que iba a haber un enfriamiento global, que el mundo iba a entrar en una nueva era del hielo. Y esto no salía en medios alternativos, no, salía en el New York Times, salía en los medios más importantes del mundo, con un elevado nivel de convencimiento de que el planeta Tierra tenía 30 años más. Y miren, pasaron 50 años desde 1970 y acá estamos, ¿no? Y no hubo ningún enfriamiento, ahora es todo lo contrario, ahora el argumento es, hay un calentamiento global terrible que va a modificar la estructura de la Tierra y entonces como se van a derretir los glaciares, el nivel del agua va a subir tanto que todas las ciudades van a quedar abajo del agua y todo eso. Y cuando uno ve que estas personas que dijeron esto en 1970 y en 1980, que se equivocaron brutalmente, son las mismas personas, exactamente las mismas personas que dicen esto ahora, es que uno tiene que empezar a dudar, ¿no? Y además de todo, con la investigación uno termina de comprobar que buena parte de las investigaciones que son publicadas como verdades absolutas en los medios de comunicación, que son investigaciones mayoritariamente financiadas por los gobiernos o por organizaciones gubernamentales como la ONU, están financiando justamente a los miembros de la comunidad científica que dicen estas cosas y están tapando a todos los miembros de la comunidad científica que dicen que no hay ningún apocalipsis que esté pendiente. ¿Por qué? Porque a los gobiernos del mundo, a la gran mayoría de ellos, les conviene que la gente tenga miedo a un apocalipsis climático, tal como les convino que todo el mundo tuviera un pánico absolutamente injustificado con el COVID. Esto se justifica porque ellos necesitan control sobre la población. ¿Y cómo se controla la población? Declarando emergencias. Si hay una emergencia climática y si no permitimos que el gobierno haga lo que quiera, en 15 años se termina el planeta Tierra, todo el mundo va a decir, vamos a hacer lo que el gobierno quiere. Porque tenemos miedo y necesitamos que el planeta sobreviva. Entonces, claro, para ellos es un negocio. Para ellos, para las empresas de energías renovables. Y también, ahora voy a hablar de esto, lo fue para Vladimir Putin. ¿Quiénes eran los grupos que más promovían que en Europa se cerraran las centrales nucleares y que terminaran con la energía fósil? Muchos de esos grupos que había se descubrió tenían lazos con Putin. Y ahora uno entiende por qué, ¿no? Europa cerró las centrales nucleares en muchos países como Alemania. Prohibieron el fracking, que es un método para poder producir más combustibles fósiles, y ahí están, totalmente dependientes del gas ruso y ahora enfrentando la posibilidad de un invierno letal, una crisis autoinfligida. Entonces, cuando uno escucha sobre una agenda que se repite con tanta vehemencia, con tanta virulencia como lo es la agenda de los ambientalistas, uno tiene que empezar a rascar al fondo de la olla y empezar a buscar un poco más quiénes son estos grupos, quiénes están detrás de estos grupos, qué es lo que en verdad promueven estos grupos. Y cuando uno empieza a investigar estos grupos, uno se da cuenta de que son grupos que condenan todo tipo de alteración del ámbito de la naturaleza por parte del hombre. Es decir, para ellos las ciudades prácticamente son algo que está mal. Los autos están mal, los edificios están mal, todo lo que no es parte de la naturaleza, como ellos la conciben, está mal, toda alteración al régimen de la naturaleza está mal, que el ser humano modifique la naturaleza para poder hacer el mundo habitable está mal. Es decir, en el fondo lo que tienen es un odio por el ser humano como sí. Y lo que proponen es medidas que llevan al ser humano a la época en la cual no existían los avances tecnológicos que nos permiten hoy tener la mayor expectativa en la historia de la humanidad. Esta es la realidad. Ellos se oponen a todo tipo de intervención del ser humano en la naturaleza, en el ambiente. Entonces, claro, condenan todo lo que no es natural, entre comillas. Y bueno, Son defensores de los animales, de las plantas, hacen todo tipo de cosas con los árboles. Pero ¿y qué con respecto a las personas? Las personas que sufren de frío por culpa de sus políticas, las personas que tienen que pagar un montón por la electricidad por culpa de sus políticas, las personas que ya les va a ser más caro poder comprar un auto porque solamente van a poder comprar eléctricos. Todas esas personas. Las personas que ya no pueden llenar el tanque de gas o de nafta para poder viajar en auto o en avión, ¿no? Porque ahora se van a encarecer los billetes de avión. Todo eso, todo lo que hace a nuestra vida moderna. Porque nuestra vida moderna depende enteramente de los combustibles fósiles. Y esto es así, porque los combustibles fósiles, he podido concluir, son la fuente de energía más confiable y más efectiva en cuanto a costo-beneficio que existe por lejos. Esa idea de que se pueden eliminar los combustibles fósiles para el 2050 es un disparate en todos los niveles. Cuando uno analiza que las energías renovables son poco confiables, son poco costo-efectivas, porque para poder generar la misma cantidad de energía que necesitas con combustibles fósiles, necesitas una inversión mucho mayor, una cantidad de tiempo y espacio mucho mayores. Uno se da cuenta de que el mundo no está preparado para transicionar las energías renovables, porque de hecho las energías renovables que más son promovidas por los grupos ambientalistas son las menos confiables de todas, que son la eólica y la solar. Mientras que se oponen a la energía nuclear y se oponen a la energía hidroeléctrica, porque daña a los peces. Entonces, ¿cómo es esto? Ni siquiera las fuentes de energía que no son combustibles fósiles, ellos aceptan, a menos que sean solar y eólica, que son las menos eficientes de todas las fuentes de energía que existen en el mundo. ¿Por qué diablos creen que Alemania tiene un nivel de costo en cuanto al precio de la electricidad que está entre los más altos del mundo? 4 veces más que el de Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque Alemania depende 4 veces más de las energías renovables de Estados Unidos, el 33% aproximadamente de todo el tendido eléctrico de Alemania proviene de toda la energía eléctrica proviene de energías renovables. Y así es como 4 veces más cuesta eso, el costo de la electricidad, que en los Estados Unidos, que tiene justo 4 veces menos. Dependencia de las energías renovables. Y además de todo eso, uno ve que dentro del propio Estados Unidos, los estados que más tienen dentro de su red combustible, perdón, energías renovables como el solar y eólica, tienen un precio de la electricidad mayor a los estados que tienen menos dependencia. Es decir, ahí se ve cómo la energía eólica y la energía solar contra lo que hoy en día se predica no son fuentes de energía ni confiables ni efectivas en cuanto al costo-beneficio y que ni de casualidad están cerca de poder reemplazar a las energías provenientes de los combustibles fósiles. Y además vale destacar que para poder producir los paneles solares y las turbinas eólicas hay que minar. ¿Por qué? Porque para poder fabricar los paneles y para poder fabricar las turbinas hacen falta minerales. Hacen falta algunos minerales que están debajo de la tierra y para poder sacarlos hay que minar. Entonces, ojo, si vos estás en contra de la contaminación y todo eso, estás a favor de la minería. Porque para producir eso necesitas minería. Es decir, y para poder minar necesitas máquinas. ¿Y esas máquinas con qué diablos creen que funcionan? Con combustibles fósiles. Es decir, no puede haber mundo moderno sin combustibles fósiles. Y en todo caso sin energía nuclear, que sería el competidor más cercano que tienen los combustibles fósiles por su costo de efectividad y por su capacidad de producción de energía. Pero la realidad es que están en contra de eso, vayan a saber por qué. Y entonces miren lo que está pasando ahora en Europa. Y a mí me preocupa porque yo creo que una gran amenaza para la humanidad no es el cambio climático, sino es el fanatismo ambientalista sobre el cambio climático, que tiene una agenda que es antihumana, y que en el fondo lo que buscan muchos de ellos, dicho por gente que participa de estos movimientos, es la destrucción del sistema capitalista. Sí, destruir al sistema capitalista. ¿Cómo destruir al sistema capitalista? Bueno, fundamentando todo lo que se necesita para garantizar que el Estado intervenga en todos los planos de la economía y para poder barrer con las empresas privadas. Porque imagínense ustedes, ¿qué va a pasar de las empresas privadas si no pueden tener acceso a energía? ¿Qué va a pasar con los consumidores, con la clase media, con la base del capitalismo, con los empresarios? ¿Qué va a pasar? Se van, se mueren, se terminan. Y entonces, ahí es cuando uno empieza a entender que en realidad, detrás de todas estas banderas, se esconde una agenda profundamente anticapitalista y antihumana, que lo que busca es subvertir el actual orden por uno mucho peor, por uno en donde rija las reglas primitivas de la época preindustrial, donde hay un grupo minúsculo de personas que tienen todo el poder, como señores feudales, hoy serían los gobernantes y los miembros de estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como Greenpeace, como la ONU y todo eso, y luego el resto de la población viviendo en pobreza, viviendo en una situación de miseria absoluta, viviendo sin bienes y sin servicios, porque, a ver, nosotros asumimos que nuestro estándar de vida está dado. Los europeos asumían que su estándar de vida estaba dado y que nunca iban a tener que preocuparse de pasar frío en el invierno. Y miren ahora lo que está pasando. Por eso es que yo les digo, no hay que tomar nada por seguro. Lo único que hay seguro en esta vida es la muerte. Fuera de eso no hay que tomar nada por seguro. Y mucho menos cuando se trata del progreso humano y de la libertad humana, que son las dos cosas que están bajo ataque por el movimiento ambientalista actual. Buscan llevarnos de vuelta a la época preindustrial, donde el ser humano vivía en un promedio 30 años y se moría, donde había todo tipo de plagas, todo tipo de pestes, todo tipo de problemas que hoy en día consideramos inimaginables en nuestra vida cotidiana. Entonces, no tomemos como algo garantizado nuestro estándar de vida y nuestra calidad de vida. Y seamos muy cautos cuando escuchemos a estos grupos tan virulentos decir que se va a terminar el planeta y que esto y que el cambio climático está provocando todos los incendios, todos los huracanes, todos los males que existen hoy en día en el planeta son del cambio climático. Es un disparate cuando uno ve las estadísticas, cuando uno se pone y se siente en frío. Yo en un programa de 25 minutos, se imaginarán que no puedo especificar todo lo que sé y todo lo que he investigado. Les recomiendo en todo caso que vayan y que compren el libro, está en inglés hasta ahora, hasta donde yo sé, se llama Fossil Future, y ahí tienen muchos más detalles, y si no, busquen Alex Epstein, Epsteinn, y van a encontrar ahí entrevistas que él ha dado, es un tipo brillante, y me parece que es hora de empezar a dar la pelea, ¿no? Porque hasta ahora ha habido un discurso monocorde, casi indiscutible, en donde ha primado toda la agenda verde, climática y todo eso, y donde aquellos que quizás pensaban o se daban cuenta de que era una exageración y de que en el fondo este movimiento no buscaba lo mejor para la humanidad, sino lo peor, porque es gente que tiene un odio visceral por el ser humano y por el progreso humano y por el capitalismo y por las empresas, bueno, empiecen a hablar y empiecen a decir las cosas que al principio pueden sonar medio chocantes, porque hemos tenido tantas décadas, sobre todo las últimas dos, de un discurso monolítico sobre la cuestión climática que parece que todos los que decimos algo diferente nos hemos vuelto locos. Y eso mismo pensaba yo con respecto a las personas que decían este tipo de cosas cuando yo todavía creía que el apocalipsis climático era una realidad. Y luego de mis investigaciones he concluido que estaba equivocado y que en realidad había sido engañado. Y hemos sido engañados, sí, hemos sido engañados. Estamos todos siendo engañados por un grupo de personas que se benefician de esto, que se benefician del poder que les otorga esta agenda, pero que perjudican a todo el resto de los seres humanos. Y un, no ba basta solamente con ver la hipocresía de los líderes políticos del mundo que se llenan la boca hablando sobre la cuestión climática, pero van a todos lados en jet privado, en sus vacaciones, no sé cuál será su huella de carbono, pero es enorme, y en su vida privada no se preocupan en lo más mínimo por todo aquello que ellos predican en público. Lo mismo que pasó con el coronavirus, ¿no? Con todos estos que decían no salgan de casa, no hagan fiestas, no se junten con gente, y después aparecían fotos y videos de ellos en fiestas sin barbijo y con miles de personas. Bueno, ahí está el doble estándar, y solo basta con ver eso para darse cuenta de que hay que empezar a dudar. Como mínimo, hay que empezar a dudar para no ser tan, ingenuos. Por supuesto, es un tema que da para mucho, mucho para desarrollar con respecto a esto, pero quería hacer un primer acercamiento para que todos ustedes tengan conocimiento de esto que estoy diciendo, de estas estadísticas, del costo enorme de las energías renovables, sobre todo la eólica y la solar, sobre el fuerte descenso de las muertes producidas por el clima, por la capacidad del ser humano de crear y de innovar nuevos inventos y nuevas tecnologías que permiten al ser humano de a pie vivir mejor y poder hacer frente a los desafíos de la naturaleza. Ustedes imagínense que el ser humano desde las cavernas hasta aquí ha evolucionado un montón gracias a su capacidad inventiva y los desarrollos de las tecnologías que nos permitieron salir de las cuevas, salir de la casa, salir de la época de los neandertales o de la edad de piedra, y pasar a la edad de bronce, y luego pasar más adelante a distintas civilizaciones como la griega, la romana, luego el retroceso de la Edad Media, del oscurantismo, de las teorías irracionales que llevaron al ser humano al retroceso comparado con la época romana y griega, y yo me temo de que estemos empezando en un nuevo oscurantismo de manos de esta agenda climática exagerada, anticapitalista, antihumana, no sostenida en la evidencia, pero sí sostenida por un discurso fuertemente emocional, monolítico y con un gran poder mediático. ¿Por qué? Bueno, hay que ver quién está detrás, y con eso uno se da cuenta el por qué. Les deseo a todos una muy buena semana. Esto, por supuesto, no va a ser esta la única vez que hable sobre esto. Pero bueno, quería este primer acercamiento. Les deseo a todos una muy buena semana. Les hablo de Pérez Aguada, y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el futuro. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar la semana.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada.